Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias, hablándoles a Joan Andrés. El gobierno cubano impidió a cientos de opositores postularse a las elecciones municipales. Sin embargo, Marco Díaz, de Candidatos por el Cambio, afirmó en Santiago de Cuba que la oposición logró grandes avances.
No, ellos le han dado una propaganda muy grande a las elecciones en Cuba. En Cuba realmente no existen elecciones. No es lo mismo votar que elegir. ¿Entienden? En Cuba lo que existen son votaciones. Entonces, estamos muy satisfechos con que la prensa internacional haga eco de que no nos dejaron llegar a los candidatos totalmente independientes. No nos dejaron llegar a las urnas. Pero bueno, hemos ganado porque estamos presentes. Hemos ganado porque logramos nominar a varios, logró que ganaran las candidatura varios de los candidatos de los más jóvenes. Estamos contentos no solo por eso, porque tenemos una visión que no es de ahora, es una visión hacia las elecciones del 2020. ¿Entiendes? Es decir, que vamos trabajando, el pueblo va cogiendo una cultura de lo que es votar, de lo que es y ahí en ese rango, en esa línea, sí podemos insertarnos, claro que sí.
El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, apostó el domingo por la continuidad del socialismo a partir de febrero del 2018, cuando Raúl Castro abandonaría la presidencia. Adriel Reyes habló al respecto con varios residentes de la isla.
La burbuja de los altos precios de las propiedades en Cuba se desinfla, tanto porque los inmuebles han bajado o porque muchos venden y pocos tienen el poder de compra.
Sobre todo los precios de los inmuebles han sufrido una baja, no solo por el enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos, sino el tema migratorio. Fundamentalmente las personas vendían sus propiedades con el fin de hacer dinero y poder realizar este famoso viaje por toda América Central hasta llegar a Estados Unidos.
Así dijo el cienfueguero Alejandro Turbo Valladares, mientras Mario Echevarría, residente en La Habana Vieja, nota que la compra y venta de propiedades está más lenta.
Eso es innegable. El año pasado hubo un boom tanto turístico como de los precios de las ventas de las casas. Eso es cierto. Me parece que ya el año que viene sí se va a perfilar si se mantiene esta baja que se ve que es sensible. Hay turismo.
En Ciego de Ávila la tendencia es muy similar a la capital, asegura el periodista independiente Roberto Valdivia.
Por lo que estoy viendo se mantienen los precios. Ya te digo, lleva mucho rato y que los apartamentos están en esos precios. Los precios se mantienen. Lo que no está es la compraventa, para hacerte más específico, como estaba en otros momentos, que sí estaba el flujo este de cubanos saliendo para diferentes partes del mundo.
Uno de los factores que afecta la compraventa de viviendas en Santiago de Cuba es el bajo poder adquisitivo, asegura la ama de casa Claribel Rodríguez.
Sí, se tarda un poco en comprar, porque no te creas que estamos mal aquí, oíste. Estamos mal aquí ahora con todo esos problemas, casi no, no hay dinero, no hay nada. Nosotros, yo no sé qué va a hacer de nosotros los cubanos. Si no se cae este gobierno, yo no sé qué va a hacer de nosotros los cubanos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Gracias, Adriel, por esta información. Más adelante en el transcurso de nuestro programa ofreceremos las declaraciones de varios residentes de la isla al respecto de Miguel Díaz-Canel, que apostó el domingo por la continuidad del socialismo a partir de febrero de 2018. Por otra parte, esta semana los senadores republicanos tratarán de aprobar una reforma del sistema de impuestos de Estados Unidos, pero no está claro si tienen los votos necesarios, dada la unificada oposición de los demócratas. La reforma de impuestos fue uno de los principales temas de la agenda del presidente Donald Trump durante su primer año en la Casa Blanca y ya fue aprobada este mes por la Cámara de Representantes. Los republicanos proponen recortar los impuestos a los salarios por varios años mientras reducen los impuestos corporativos permanentemente. Sin embargo, el plan ha sido enérgicamente criticado por los demócratas, especialmente por la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que afectaría la clase media. El experto de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred Maurice de Sayas, visita Venezuela y Ecuador esta semana. En un comunicado, de Sayas dijo que examinará los esfuerzos para promover el progreso social y mejores niveles de vida. Agregó que hará recomendaciones para fortalecer los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en la región. Y un buque en una cápsula estadounidense de rescate se sumó al operativo de búsqueda del submarino argentino perdido en el Atlántico Sur, informa la agencia AFP.
Un buque con una cápsula estadounidense de rescate se sumó el domingo al operativo de búsqueda del submarino argentino desaparecido hace 11 días en el Atlántico Sur. El Sophie Siem zarpó desde Comodoro Rivadavia, un puerto 1.750 kilómetros al sur de la capital. Demorará unas 30 horas en arribar a la zona donde se busca sin descanso al submarino, que al parecer sufrió una explosión.
Ahora mismo tiene el mini submarino que trae la capacidad de rescatar hasta 16 personas a la vez, con médicos, tiene dos médicos que pueden ayudar y asegurarnos que podamos rescatar vidas lo más pronto posible.
Pero la ilusión de que los 44 tripulantes estén con vida en el fondo del mar se desvanece con el paso de los días. La última vez que se tuvo noticia del Ara San Juan fue el 15 de noviembre. Había reportado una avería en las baterías y viajaba rumbo a su apostadero en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ne hao, calimera y todo lo demás. ¿Cómo están? 5:07 de esta mañana de 28 de noviembre del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana listos para compartir con usted hasta las 9 de la mañana, 4 horas de muchísima cultura. Y sobre todas las cosas de información, la noticia tal cual ocurre, usted tiene derecho a saber eso, exíjalo. Nosotros le vamos a decir quién, dónde, cuándo, por qué, y usted saca sus propias conclusiones y hace lo que tiene que hacer, lo que puede hacer. Yo soy Mío para Parla, estoy invitando a desayunar, pero antes, vamos a alimentar el alma. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda la familia viva feliz. Madre Teresa de Calcuta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues sí, así mismo, la paz es necesaria, el mundo es la casa gigante, y aquí está Lucy, buenos días.
Ay, buenos días, estoy aquí, estoy despierta. Ay, qué maravilla. No, muy buenos días tengan todos ustedes, espero que ustedes, valga la redundancia, estén despiertos también, si no, abra bien los ojos. No, lo que nos hace falta es que abra son los oídos, los demás.
Bueno,
no
depende de la cercanía que haya entre las personas. Ellos que abran los ojos y que atiendan y que pregunten. Ustedes pueden abrir los bolsillos, las carteras,
aquí no hay nada,
los zippers, los botones. Relájense. Yo amo buenos días, hablando de relajo, buenos días.
Oye, qué cosa tan grande, ya mi imaginación estaba más allá. Bueno.
Ay, Dios.
No, tú sabes que yo soy...
Bueno,
el más joven, el más joven del colectivo, sí, eso mira. De Candela.
Ay, oh.
Bueno, al resto del colectivo y por supuesto a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Buenos días, Luisi. Luis Rolando Bovea, buenos días, que ya
está tomando café.
Sí, escribió de cuanto Dios creó. Así mismo, pues hoy la cosa promete. Hoy la cosa promete. Así que, sí, la cosa sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Y bueno, nada, vamos a estar hablando de una celebración importante a nivel internacional. Tenemos unas cuantas cosas que compartir con usted, cosas serias, asuntos serios, de eso que usted no se entera nunca por otra vía. Así que quédese ahí del lado de allá, que el día de hoy promete. Son las 5:10 de la mañana y yo creo que es el momento de conocer lo que está pasando en el mundo. Para eso tenemos la internet. Que viva la internet. Nos vamos con Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en nuestro primer recorrido por la Internet, mis amigos, nos detenemos en América. Es que un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Mexicano de Jalisco, que permanecía secuestrado por un grupo armado, fue liberado ileso tras un operativo especial, según informó el secretario general del gobierno de la entidad, Roberto Lara. La víctima ya fue liberada. Siguen las investigaciones en estos momentos. Él está de su estado de salud y mental muy bien. No tuvo daño de ningún tipo ni fue lesionado de ninguna manera. Esto lo declaró el secretario a la prensa. El funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, de quien no se ha revelado su identidad de manera oficial, fue secuestrado el viernes por un grupo armado cuando se desplazaba en su vehículo por el centro de Guadalajara, la capital estatal. De acuerdo con medios locales, el funcionario, que investiga desapariciones y asuntos relacionados con la Fiscalía Estatal, fue interceptado por un vehículo cuando se dirigía hacia las oficinas de la comisión. Lara dio a conocer que los secuestradores solicitaron un rescate para liberar al funcionario, que no fue pagado, pero se rehusó a dar mayores detalles. El secretario dijo que la víctima fue trasladada a su domicilio y que la Fiscalía General de Jalisco mantendrá todas las líneas de investigación del caso. Por su parte, la Fiscalía Estatal informó que los trabajos de inteligencia desplegados desde la mañana del viernes permitieron localizar sano y salvo al funcionario. Son las 5:12 minutos.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, el resultado de la loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. Tendremos un reportaje de Karen Caballero acerca de la solicitud formal hecha en Cuba en relación con las elecciones del pasado domingo. La personalidad del exilio hoy, Guillermo Cabrera Infante. La noticia del día sobre la baja participación de votantes en Cuba en las elecciones municipales, la más baja en 4 décadas. Hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Hablaremos de eso, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunos chubascos y lluvias en el occidente y el centro. Estará nublado gran parte del archipiélago con algunos chubascos y lluvias en las regiones occidental y central, numerosas en localidades del interior desde Mayabeque hasta Camagüey y fuertes en algunas localidades. En el resto del territorio las lluvias serán más aisladas. En la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius, hasta 32 grados en el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 20 y los 23 grados. Los vientos serán del este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en las provincias del sur oriental, donde serán variables débiles. habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1493, Cristóbal Colón arriba a Jamaica y Puerto Rico y circunnavega buena parte de la isla de Cuba.
En esta fecha, pero del año 1582, el escritor William Shakespeare y Annie Hathaway pagan un impuesto de 40 libras esterlinas para obtener una licencia de matrimonio.
Un día como hoy, de 1757, nace el poeta y pintor británico William Blake.
En el año 1811, un día como hoy, en Leipzig, Alemania, se estrena el concierto para piano número 5. De Ludwig van Beethoven.
En esta fecha de 1893 en Nueva Zelanda, por primera vez en la historia humana, las mujeres votan en una elección nacional.
También en esta fecha, pero del año 1909, Sergei Rachmaninoff estrena al piano su concierto para piano número 3, uno de los más difíciles técnicamente en el repertorio pianístico de música clásica.
En esta fecha de 1964, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la NASA lanza la sonda Mariner 4 hacia Marte.
En el año 1968, en esta fecha, en Cuba, escritores oficialistas, usando los medios informativos del gobierno, comienzan severos acosos a cuatro intelectuales disidentes: Heberto Padilla, Antón Arrufat, José Triana y Guillermo Cabrera Infante.
Y un día como hoy, pero del año 1983, el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues de pie todo el mundo, que ya son las 5 y 18 minutos de esta mañana. Y hoy es 28 de noviembre, por lo que casi que ya se acaba este mes y entramos en el último mes del 2017. El mismísimo diciembre. ¿Qué les parece?
No. Ya está engordando el lechón.
¿Qué es? Sí, ya sí. Ayer se pesó.
Sí.
Él se pesó
¿cuánto,
ayer.
¿Cuántas libras tiene ya?
¿Cuánto tú pesas, por fin?
No, no, tú me vas a comer.
No, te voy a repartir.
Me vas
no,
a comer.
Pero en un par de años ya se va a dar el susto.
Bueno.
Todavía se puede dar el lujito de tener esas extravagancias. Su metabolismo, todo, a pesar de que está colorado. Míralo, míralo.
Como un lechón canadiense, un puerquito canadiense.
Oh, Dios, oye esto. Petunio, tranquilo. Bueno, miren, hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de todo esto del final de año que ya viene y uno no puede esquivar los comentarios y la sensación de final.
Sí, nos quedan 33 días.
Uh-huh. Este es el día...
Wow. El tricentésimo, trigésimo segundo, 332, y ya en 33 días le estamos dando la bienvenida al nuevo año.
Tremendo ejercicio para la lengua. 332, quedan 33 días. Sí,
yo tengo un ejercicio para la lengua.
Me imagino.
Tres tristes tigres.
No, es mejor que ese, es mejor que ese.
El caso es que hoy además... En muchos lugares, en el mundo entero casi, pero sobre todo en España, se considera que hoy es el Día Mundial de las Personas que no tienen hogar. Ojo, no confundir la gente, como se dice en inglés, homeless, los que no tienen casa, con los vagabundos o con los pordioseros o con los locos ambulantes. No. Gente que por crisis financiera, psicológica, familiar, perdieron ese lugar a donde uno va a dar cada día después que termina de estudiar o de trabajar o de hacer lo que sea, que bueno, regular o malo, es el lugar donde después que usted cierra la puerta,
sí, así mismo es.
Siente que llegó donde quería, donde puede descansar.
Es como el santuario de cada
el
persona. Así lo veo yo, sí. Es algo realmente maravilloso tener un hogar.
Además que no es justo, no tiene que ser tu casa obligatoriamente. Hay gente que tiene su casa, pero donde realmente siente que encontraron el lugar apropiado en casa de un amigo o de la madre o de la suegra, porque de todo hay en esta vida, es donde uno se siente cómodo, a gusto, tranquilo, donde siente seguridad, paz o... no sé, o cariño, o lo que sea. Es el lugar donde usted se siente confortable. No tiene que ser ni siquiera en el país donde usted nació. Porque ahí, no me acuerdo quién era quien decía, mi casa está donde va mi corazón. Y donde están mis sentimientos, y donde me lleva la vida, o donde cumplo mi deber. Y, o sea, que es un concepto bastante flexible.
Sí, y es muy triste, ¿no? Es muy triste. ¿Y cómo se ve, señores? ¿Cómo se ve? Personas que han perdido su rinconcito por, no sé, por manejar mal el dinero o por problemas familiares, como estaba explicando.
O causas también, figúrate, que han envuelto. Cada caso es individual, lamentablemente. Sí,
hay mucha gente que se quedó sin casa, por ejemplo, por un fenómeno atmosférico. Con una tormenta, una entrada de mar, un qué sé yo, y se quedaron sin casa. Y bueno, es serio, es duro, un derrumbe, un terremoto, cosas de ese tipo. Y sí, hay un día que se le dedica a eso y suele ser los 28 de noviembre, ya le decía, sobre todo en España. Las imágenes son tremendas. Eso de voy a vivir abajo un puente, uno lo dice... metafóricamente.
Sí, ajá.
Pero
es muy duro cuando tú pasas, por ejemplo, aquí, tú pasas en un carro y tú ves a personas así que tú te das cuenta de que no, ni son delincuentes, ni son, no sé...
O por lo menos parece eso, ¿no?
Ajá, y es terrible.
Bueno, y yo te digo la verdad, no sé, le pasará a lo mejor a Ernesto, que lleva el mismo tiempo que yo aquí, últimamente hemos visto más personas sin techo aquí en la ciudad que nunca. Antes había ciertas y determinadas áreas donde había alguna que otra persona sin hogar, pero ahora los vemos con más frecuencia.
Y esto es lo que hace que en los países los gobiernos tengan que tomar ciertas medidas para poder controlar, porque una persona que no tiene casa es una persona que no tiene un baño, que no se puede bañar, que no puede hacer sus necesidades. Por lo tanto, va a resolver de alguna manera, quizás no de la mejor manera, su necesidad. Y eso es un problema social que tiene que resolver el gobierno de cada ciudad, claro, de cada país, de cada...
Y hay ciudades que honestamente han dado un paso al frente, que por lo menos tienen una comida caliente diaria a donde ir, tienen un albergue, tienen unos baños públicos, pero no obstante también hay muchos de ellos que prefieren no ir a esos lugares y se quedan en la calle. ¿Sabes?
Bueno, porque también esos lugares...
A veces tienen capacidad.
¿Sí? Independientemente de todas las buenas intenciones, digamos, que pueda tener el gobierno al abrirlo, a veces reúnen personas de muy baja calaña, que no son precisamente los que perdieron su casa, y allí ocurren cosas terribles. ¿Ustedes no han visto en las películas cómo la gente tiene que apurarse para llegar a una hora determinada, porque hay una cola para poder dormir en un refugio y no tener que dormir a la intemperie, y que le den un platico de algo? Eso sale en muchas películas.
Aquí cuando los primeros cubanos llegaron en los años 60, estaba el famoso refugio que le daba a las latas, la leche, la comida a los cubanos recién llegados, que muchos de ellos no estaban precisamente homeless, pero casi casi. Había muchas, ¿cómo te diré?, fundaciones caritativas de iglesias que les rentaban y les ayudaban. Pero aquí muchos cubanos recién llegados en los años 60 tuvieron que comer y recibir ayuda de refugio.
Bueno, pues de eso vamos a estar hablando hoy porque es el día, pero también se está acabando el año. Y entonces, nosotros los cubanos que perdimos, básicamente perdimos la costumbre de celebrar Navidad y de hacer arbolitos,
sí, chica, qué pena, ¿no?
Y todas esas cosas, y créame que no puede ser, usted no puede permitir.
En los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Son exactamente las 5 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hablándoles es Joan Andrés. Es tiempo de noticias en Radio Martí. Unas 47 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana, Matanzas, Holguín y Guantánamo. Como cada domingo, intentaban asistir a misa y después manifestarse pacíficamente por la libertad de los presos políticos como parte de la campaña Todos Marchamos. Grisel González amplía.
Fue el domingo número 125 de represión en contra de los integrantes de la campaña Todos Marchamos, donde cerca de medio centenar de activistas del grupo opositor Damas de Blanco fueron detenidas. El expreso político Ángel Moya había informado en su cuenta de Twitter sobre el operativo de la policía en las inmediaciones de la sede de las Damas de Blanco en la barriada de Lawton, en La Habana.
Más de 22 damas aquí en La Habana salieron a las calles. De aquí de la sede nacional salieron 7 damas de blanco. 7 damas fuimos a misa, 22 damas fueron detenidas en Matanza, 9 llegaron a misa. En Holguín, Rosa Escalona junto a su hijo salieron a las calles y fueron detenidos. Y Guantánamo, 2 fueron detenidas.
El expreso político Iván Hernández Carrillo denunció en su cuenta de Twitter que cuando el grupo de damas de blanco salió de la sede, fueron sometidas a un acto de repudio. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que se trató de un arresto con violencia.
Fue bien fuerte el operativo, ella salieron un poquito antes y ahí ellas se pudieron manifestar bastante hasta que le vinieron las tumbas arriba. A Micaela la tiraron contra el suelo, se dio en la cabeza. Cecilia, que fue multada, y le pusieron una multa de 150 pesos.
Grisa González, Martí Noticias.
El reportero de Palenque Visión, Jesús Ernesto Álvarez Carcassé, se fue detenido el domingo mientras estaba en Holguín para reportar sobre el problema del Zika. El comunicador fue sacado de la habitación donde se hospedaba y lo condujeron para la primera unidad de policía de Holguín. Le sustrajeron un trípode, un teléfono inteligente, una tarjeta de 64 GB y un micrófono. Hasta horas de la noche del lunes seguía detenido sin conocerse su situación legal. El periodista independiente de Palenque Visión también fue arrestado en agosto en Guantánamo por tomar imágenes en la vía pública y en octubre fue arrestado en Santa Clara. Por otra parte, en Honduras, tanto el actual mandatario Juan Orlando Hernández como su oponente Salvador Nasralla reclaman el triunfo en las elecciones presidenciales del domingo, pero es el Tribunal Supremo Electoral quien tiene la última palabra. A ello se refiere desde Tegucigalpa la periodista Emma Calderón, directora de la cadena 12 Noticias.
En realidad hemos tenido una larga espera los hondureños. Solamente se han escrutado oficialmente el 57% de las urnas, hace falta ese resto y es por eso que hay un empate técnico y por eso tenemos dos ganadores. Se está a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral pues en las próximas horas toma una decisión, aunque no hay nada escrito, ya que debido a que se tiene que esperar porque todas las actas tienen que regresar antes del jueves de esta semana. Así que por los momentos no habrá una declaratoria oficial del organismo electoral, pero esto ha provocado manifestaciones. Hoy justamente Salvador Nasralla ha salido a las calles a exigir que se declare a favor de él, ya que lleva una ventaja entre 4 y 5 puntos de diferencia. Realmente se tiene un mes para emitir la declaratoria oficial y dicen que posiblemente a finales de esta semana den un resultado. El problema es que los ánimos están bien caldeados porque es cierto que a nivel presidencial existe este problema, pero hay algo interesante. En la integración del Congreso Nacional, el partido de gobierno arrasa y tiene mayoría en los escrutinios que se llevan hasta este momento.
5:34, el vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glass, insistió en que no existen pruebas que lo vinculen a los sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Ayer, en una audiencia judicial, Glass dijo que la ciudadanía no puede ver una prueba en su contra porque no existe y porque no ha cometido delito alguno. También aseguró que no conoce a la mayoría de las 13 personas que se encuentran entre los procesados. Debido a este caso judicial, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le retiró a Jorge Glass sus funciones de vicepresidente. Y dos expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a la comunidad internacional a levantar las sanciones a Zimbabue para impulsar su economía después de la marcha de quien fuera su presidente durante 37 años, Robert Mugabe. Y hasta aquí las noticias.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:35 de esta mañana y hay una noticia que está en nuestra página web, por supuesto, en martinoticias.com, que, a ver, ¿cómo explicarle? Es de esas noticias que uno haya rara, no por lo que ha ocurrido, sino por el momento en que es publicada, en que deciden compartir la noticia, y por supuesto el protagonista de la noticia. Y es que hace ya un par de días se ha estado hablando del fallecimiento de Armando Har Dávalos, que es uno de los hombres en que, bueno, tanto Fidel como Raúl encontraron un fiel colaborador para deteriorar la cultura nacional cubana. Y el problema es que se ha desatado de todo en las redes, desde la duda si realmente murió el día que fue publicada, o sea, que fue anunciada la muerte, que si se había muerto por no votar, que si había llegado a votar antes de morirse. Bueno, a ver,
sí,
de todo se ha dicho.
Sí, que se especulan y las
de
redes
todo
sociales.
Se ha dicho.
Claro, claro.
Y entonces en nuestra página web también hay un artículo dedicado a este señor que una vez fue presentado en vez de como Armando Har Dávalos, como Armando Dart Dávalos. Por una equivocación que resultó simpática, pero que se le quedó el nombrete de por vida. Ustedes conocen bien la lengua de los cubanos.
Sí, así es.
Entonces, bueno, nada.
Nada, que cuando Fidel Castro llegó al poder en el año 1959, dice que no solo acabó con la diversión, que también acabó con la educación.
Dios.
Y más de una vez el artículo dice que el primer gran error de Fidel Castro fue nombrar ministro de Educación a Armando Har, un hombre que jamás fue un educador y en cuyo cargo permaneció hasta el año 1965. Y en aquel momento en Cuba pues abundaban los pedagogos experimentados. Nosotros sabemos que aunque abunden gente preparada para ocupar un cargo, eso no iba a suceder así.
Sí, pero hay un comentario en este artículo publicado en nuestra página web, que por cierto originalmente procede de Diario de las Américas. Hay alguien que dice que no fue un error, que fue a propósito.
Claro,
que poner a Jara al frente de la educación lo hizo para eso, para destruirla. Entonces, esas son las opiniones, imagínense ustedes, los cubanos en la isla. ¿De qué estamos hablando? La gente sabe perfectamente.
Y entonces, en la misma medida que la educación se ideologizaba y respondía a los intereses del partido y a la cúpula militar gobernante, pues todos sabemos que empezó su declive y su retroceso. Hoy la otrora vitrina de la revolución es un desastre, una vergüenza en una nación que tuvo grandes pedagogos y prestigiosas escuelas públicas y privadas. Eso sí es cierto.
Dios de la vida.
Y es tan gracioso, imagínate. Está haciendo noticia en el mundo entero y la biografía divulgada a raíz de su fallecimiento, bueno, ensalza que Jara, bueno, dirigió la campaña de alfabetización y durante los tres meses que en 1961 pasó en el tercer contingente de maestros voluntarios en la Magdalena, Minas del Frío, Sierra Maestra, pues alfabetizó a una campesina de la zona.
Mira. Si ustedes supieran las historias de los niños, porque eran niños, eran adolescentes los que mandaron a la campaña de alfabetización. Sí. Yo tenía una compañera cuando trabajaba en una secundaria allá en Novedad. Yo tenía una compañera cuyo nombre, por supuesto, no voy a decir, no sé qué ha sido de su vida en lo absoluto, que lloraba cada vez que decía: pasé mucho frío allá porque cuando llegué a la casa de los campesinos que me debían albergar, la alfabetizadora que había pasado antes se había acostado con el marido de la guajira, y cuando yo llegué a la puerta de la finca, me empezó a tirar piedra y nunca pude entrar. Me pasé una semana tratando de cazar gorriones y tratando de comer y vivir de pajarito, hasta que por fin alguien me fue a buscar y me sacó de allí. Y historias como esas hay muchas. Así que figúrese usted. Vamos a seguir hablando de los desaciertos de Armando Jara Dávalos después, que hay muchos. Son las 5:40. Vamos a ver qué anuncia la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Bueno, gracias. Mis amigos, la ilustradora argentina María Luque recibió el premio de novela gráfica Ciudades Iberoamericanas por su trabajo Casa Transparente, un galardón que es otorgado por primera ocasión en el marco de la Feria Internacional del Libro, la FIL de Guadalajara. El galardón es auspiciado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, el Ayuntamiento de Madrid y la editorial Sexto Piso, con el apoyo de instancias como la Organización de Estados Americanos, con la intención de fomentar las expresiones culturales que giran en torno a las dinámicas urbanas. Durante la ceremonia de entrega, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se comprometió a que la convocatoria a este premio se abra cada año, pues es necesario aportar por la nueva gráfica que rescata el poder expresivo del dibujo. Eduardo Vázquez, que es secretario de Cultura de Ciudad de México, dijo que leer esta novela es encontrarse con el enorme poder de los seres frágiles y con la fuerza de la sencillez, además de destacar la forma de narrar de Luque, que posee una sutileza poética que sorprende. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, la FIL reúne a más de 700 escritores de 41 países que representan 20 lenguas en cientos de actividades que buscan convocar a 800.000 personas. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides, tendremos la nota de salud y los números de la loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. Tendremos un reportaje de Karen Caballero acerca de la solicitud formal hecha en Cuba en relación con las elecciones del pasado domingo. La personalidad del exilio hoy, Guillermo Cabrera Infante. La noticia del día sobre la baja participación de votantes en Cuba en las elecciones, la más baja en 4 4 décadas. Hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Hablamos de eso, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo, presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunos chubascos y lluvias en el occidente y el centro. Estará nublado gran parte del archipiélago con algunos chubascos y lluvias en las regiones occidental y central, numerosas en localidades del interior desde Mayabeque hasta Camagüey y fuertes en algunas localidades. En el resto del territorio las lluvias serán más aisladas. En la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius, hasta 32 grados en el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 20 y los 23 grados. Los vientos serán del este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en las provincias del sur oriental, donde serán variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisa González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y, por supuesto, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Miguel Cotto ha repetido hasta el cansancio que el 2 de diciembre próximo, cuando se enfrente a Saddam Ali en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, dirá adiós al boxeo para siempre, con la finalidad de dedicarse a plenitud a su familia en Puerto Rico. Pero qué tal si dentro de un año el tetracampeón boricua recibe una llamada, tanto de Saúl el Canelo Álvarez el mexicano, quizás de Gennady Golovkin, para ofrecerle una pelea por el título mundial en el peso mediano. Les diría que mejor se llame entre ellos, respondió un resuelto Cotto en un reciente evento durante la recta final de su preparación para la cita con Ali este sábado en Nueva York por el título de las 154 libras de la OMB, Organización Mundial de Boxeo, pactado ese combate a 12 rounds. Al mismo tiempo, el pugilista de Puerto Rico, quien ostenta una marca en el boxeo profesional de 41 victorias con solo 5 derrotas, no le concede mayor importancia a los cuestionamientos sobre los méritos de Saddam Ali, quien acumula récord de 25 victorias, una derrota, donde ganó 14 peleas por la vía rápida, para ser el último rival en su ilustre carrera. Lo más fácil en el mundo es criticar, criticar y criticar, dijo Cotto, pero siento que ha tenido una excelente carrera y ahora quiero dedicarle todo el tiempo del mundo a mi familia en Puerto Rico. Y las Grandes Ligas de Béisbol anunció ayer lunes que el equipo Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, recibirá una cifra de $30,420,000 por ganar el último clásico de octubre. En total, los Astros votaron por repartir 60 bonos completos de $438,901.57, lo que quiere decir de que tanto Yuli Gurriel como el otro cubano americano Lance McCullers, cada uno recibirá $438,000. El récord previo para un bono completo era de $392,000 para el equipo de San Francisco, que ganó la Serie Mundial del año 2014, aunque el año pasado el equipo de los Cachorros se fue con menor dinero, $368,000, equipo en el cual militaron los cubanos Jorge Soler y el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman. Los Dodgers, que perdieron la Serie Mundial ante el Houston, recibirán cada uno de sus jugadores $259,722, entre ellos los cubanos Yasmani Grandal y Yasiel Puig y el cubano puertorriqueño Kiki Hernández. La cuota completa de los jugadores, que se divide entre los 10 equipos que llegaron a postemporada, fue de $84,500,000, también una cifra récord, superando los $76.6 millones del año pasado en la serie playoff. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:49 de esta mañana. 28 de noviembre, y ayer estábamos mirando, porque es complicado, ¿no? A veces uno no ve todos los nombres de todas las personas que hacen los comentarios en nuestras publicaciones. Y no es justo, no es justo, la verdad que no es justo.
No, la verdad que no.
Oye, hasta las cuantas. Entonces, ahora nos escribía por Facebook otra vez Luisón Capote. Luisón Capote vive en Noruega, es músico. Nosotros aquí no podemos, por un problema de diseño de sonido, ¿no? En una cabina profesional, no podemos escuchar otro sonido para que no haga interferencia. Pero Luisón, podemos, te lo decía por el mensaje, si el YouTube, el video de YouTube tiene buena calidad de sonido y funciona, bueno, pues nada, lo podemos bajar y compartir contigo, con todos los cubanos y los no cubanos que nos escuchan.
Claro que
porque
sí.
Bueno, pues la música que tú haces, que esa es música del exilio.
Sí, pues sí.
La nueva música del exilio.
Que la haga llegar, claro que sí.
Ah, de eso. Y oye, Fide, fíjate lo que te voy a decir, Fide. Tú eres muy mandón. No, me voy a poner la chancleta. Mira, Fide, tú eres muy mandón, mi hermano. Hasta las cuantas. Oye, lean los comentarios. Oye, lean los comentarios. ¿Qué te pasa? Tranquilito, tranquilito, si te dijimos un montón de veces. Claro que sabemos y qué felices somos de que estés ahí del lado allá, claro que sí, abajo el comunismo y toda esa cosa.
Nosotros llevamos un formato que debemos mantener.
Tú eres mandón, pero no puede ser, no puede ser.
No, y agradecer de verdad a todos los que siempre nos siguen, uh-huh, a través del Facebook Live, y por supuesto a los cubanos que están en la isla y a los que no, porque, oye, hay muchos cubanos. No, nosotros,
oye,
nos escribían uno
de Puerto
Rusia.
Rico, lo mencionamos,
y el de Rusia
también.
Que nos escribía,
sí, todavía sigue en contacto con nosotros.
Sí,
sí, Omar. Cómo no, saludo, Omar.
Ángel,
ya tú
Río
sabes,
Ábalos.
Ni el Linichadú. Ya debe ser de noche por allá, más o menos. No tanto que de noche, pero cenando sí. Un saludo para ti, Omar. Se te echa de menos, caramba. Y está, no sé si leímos ayer que nos saludaron desde Puerto Rico, ¿verdad?
Yo lo dije ahorita, pero no,
sí,
recuerdo
no,
quién
no
fue, la verdad.
Daniel Rivas.
Ajá. Y Liliana Milián. Y Ángel Río Ábalos, que dice que están listos para las Navidades. Dice Liliana que somos hermosas y simpáticas. Y a Joan no lo mencionó. Muy bien,
bueno,
inteligente.
Bueno.
Inteligente.
Sí. Y claro, Roberto Luis Martínez, que nos manda saludos.
Desde Jayalía.
Sí, señor.
Y nos mandó un gallo ayer. Uh-huh. De todo eso. Un gallo, ¿era homeless tu gallo?
No sabemos si era homeless.
Porque el nuestro no es homeless.
No, tiene casa y todo.
Lo que pasa es que aparece cuando le da la gana. Eso es así, tú sabes.
Sí,
yo creo que se fue de vacaciones
con Teo. Se fue.
Hasta Arlen,
me voy con mi tío.
Sí.
Me voy con mi tío.
Uh-huh, uh-huh. Hoy estamos hablando de las personas que no tienen hogar, y eso ocurre en todos los países del mundo, para que sepan. Si usted tiene algún ejemplo o conoce a alguien, sí, una anécdota, sí, usted puede llamarnos al 305-629-4441 o 305-629-4451.
O nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranitoydemanana@gmail.com.
Manamana, tu, tu, tururu, manamana, tu, tururu, tu, No, tú decías, oh, yeah.
Oh,
yeah. ¿Te acuerdas?
Oh, sí, pero hoy no tengo ganas.
¿Cómo es?
Ay, bien. Oh, yeah. Oye, yo pensando que este concepto de sin casa, homeless, en Cuba también es aplicable. Porque, por ejemplo, nuestro amigo Vladimir es una de esas personas que no tiene casa. Porque con el paso del último huracán, Irma, la casa de Vladimir quedó en cero. Las fotografías eran tristes, él con su familia, sus niños. Eso también es quedarse sin casa. Es un homeless, una persona que no tiene casa, que no tiene hogar. Y es triste, caballero, es duro. Eso pasa en cualquier parte del mundo, en Cuba.
Efectivamente.
En Tokio, sí, en Japón. Oh, sí.
En unos lugares más que otro lugar, porque depende de la sociedad, sí, y de los programas, claro, que haya para poder ayudar a todas esas personas. Uh-huh. Lamentablemente, en algunos lugares, pues, hay más homeless que, yo creo que, digo, personas sin casa que con ella, ¿no?
Sí, señor. En España pasa. La gente, hay lugares más que otros también, como dice Lucy, zonas más que otras, donde hay gente durmiendo con una frazada, caballero, con una colcha de taparse al lado de la entrada del metro, vaya.
Sí. Mira, en Los Ángeles hay un lugar que es la calle Rocco, que en tantos años que vivía allá y tantas veces que he viajado, nunca la había visitado hasta la última vez que tuve un desvío y me alarmó. En esa calle, las personas sin casa tienen tiendas de campaña ya puestas. Parece un campo de eso, de tiendas de campaña. Y dije, ¿pero cómo es que esto existe? Que dice, esto ha existido aquí toda la vida, y hace muchísimos años las primeras personas que tuvieron la culpa es personas que llevaban hospitales, que no tenían casa. Cuando les daban de alta, las soltaban en ese lugar. Y la ciudad, pues, trató de montar esas tiendas de campaña, y así es. Y yo me maravillé de ver aquello, porque era un lugar que yo no conocía, y ahí viven personas sin casa.
Bueno, esas personas que tenían que empezar de nuevo. En Brasil también existe esto. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de...